Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Aquellos hermanos y hermanas que ayudaron al apóstol Pablo en su ministerio, los cuales se sabe muy poco de ellos, pero lo poco que se sabe de ellos, de alguna u otra manera, pues dan testimonio del gran trabajo que ellos hicieron. Entre estos ministros invisibles, es interesante que Pablo decida mencionar primero a los ministros invisibles judíos. Es interesante porque es una forma en que él siempre hace los mensajes, las cartas y el contexto de sus mensajes. Por ejemplo, en la carta de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, si recuerdan ustedes, Pablo dice que el Evangelio es poder de salvación. Y muy claro dice al judío primeramente, siempre como que es un enfoque del judío primeramente y también al griego, dice ahí. Y bueno, aún en sus misiones, cuando él iba a Listra, a Derbe, a Antioquía, donde quiera que él estaba, llegaba y primero se iba a los judíos, y si el rechazo de los judíos era amplio, se iba después a los gentiles, y pues era muy normal que él hiciese eso. Cuando termina la parte de Turquía, la parte de Asia Menor, y entra, pasa al mar Egeo, y pasa a Macedonia, y pasa a Grecia, entonces tiene que enfocarse un poquito más en la idea de los gentiles, porque a eso fue llamado. Pero aquí en su redacción de la carta de Colosas, cuando menciona a los ministros invisibles que ya hemos visto, menciona a Tíquico, a Onésimo, que era un esclavo, Aristarco, vimos la importancia de Aristarco en sus viajes misioneros, Marcos, que también fuese el que escribiese el Evangelio de Marcos, lo vimos en la última lección, y Jesús. Estos cinco, número de gracias, el símbolo 5, son judíos. Y entonces cuando decide mencionar él a sus ayudantes, menciona primero a los judíos. Y es que Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús eran judíos. Y ya finalmente Epafras, Lucas y Demas al parecer no eran judíos. Porque lo indica él, eran de la circuncisión. En esta lección, una de las cosas que vemos y que hemos visto ya hasta el día de hoy y nos vamos a enfocar, si viéramos el mapa más o menos del Imperio Romano, como se va aquí o como se ve aquí, le estaba yo indicando esta sección, ¿verdad? Esta parte de aquí. Toda esta sección, donde quiera había judíos, porque la diáspora o la dispersión de los judíos estaba por doquier. Pero Pablo realmente cuando cruza esta línea es cuando empieza a dedicar un poco más de enfoque en la parte de los gentiles, aunque había muchos judíos por donde quiera. Y es en esta parte de aquí, en la parte de abajo, donde se encuentran las siete iglesias de Apocalipsis, que Pablo dedica a enfocarse un poco en ello. Si ven aquí, tenemos, por ejemplo, a Éfeso, ¿verdad? Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodicea, ¿verdad? Y es parte de las iglesias de Cristo que se mencionan en esto. Pero en la parte de Laodicea hay algo muy interesante, porque se ve un mapa, todavía si lo pudiéramos ver más cercano, podríamos ver este mapa, y en esta parte de Laodicea es donde se encuentra lo que es Colosas. ¿Sí ven? Colosas está aquí. Y luego en la parte de arriba está Hierápolis, si lo ven aquí, y aquí está Laodicea. Entonces realmente era una región en que las ciudades estaban muy, muy cercanas. Manejando, por ejemplo, de Laodicea a Hierápolis son como 10, 15 minutos manejando. Y manejando de Laodicea a Colosas tal vez en como 45 minutos, una hora manejando. Pero si fuese caminando realmente no era muy lejano. Realmente si viéramos un mapa aquí, Carpentersville es más o menos la mitad de Laodicea a Colosas. Y entonces esta región, hermanos, en la que Pablo, dimos esto en la introducción, muchos no habían visto su rostro, él no había iniciado la congregación en Colosas, al parecer era Epafras el que la había iniciado, y Epafras, como miraremos el día de hoy, pues era una persona también importante. Pero el próximo que menciona Pablo es este Jesús el Justo, y porque Jesús realmente no es un nombre, que era un nombre muy común en el primer siglo, era un nombre muy común, Jesús. Entre los hebreos Jesús es Josué, es Yehoshua, y la cortó es Yeshua. Entonces Jesús es un nombre muy común entre los judíos. Pero ciertamente Pablo, para que no vaya a haber ninguna mala interpretación, dice Jesús y luego dice el Justo. Entonces ya viene esta palabra el Justo, ¿verdad? Esta palabra que realmente había muy pocos cristianos en la iglesia, ¿verdad?, que se les llamaba de esta manera, pero el Justo, ¿verdad?, indica aquel que hace la voluntad de Dios. Y este Jesús, el Justo que menciona, era judío. Junto con Tíquico, junto con Onésimo, con Aristarco, con Marcos, estos cinco son judíos y son mencionados por el apóstol Pablo aquí en la parte de Colosas. Ahora es interesante porque si leyésemos ahí Colosenses capítulo 4, en el versículo 10, ¿verdad?, y al 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Dice: y Jesús, llamado Justo. Siempre en la literatura, cuando se llama y, es para extenderlo más y ya para cerrar el pensamiento, pero dice: y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión. Y aquí ya vemos que ellos eran los judíos mencionados por Pablo, porque entendemos que la circuncisión era la señal física entre Dios y los seres humanos que había sido mandada hacia Abraham, y que la circuncisión ya no es un mandamiento para nosotros los cristianos o los gentiles del día de hoy. Entonces, era este hombre, Jesús el Justo, pero se menciona muy poco de él, sabemos muy poco de él, pero dice que llamado Justo, o sea, una persona que al parecer siempre hacía justicia, y dice que son los únicos de la circuncisión, dice, que me ayudan en el reino de Dios. Entonces, ¿dónde está Pablo? Está en Roma. ¿Ok? Está en Roma. Por eso entendemos que Pedro, en el contexto y en el tiempo, no estaba en Roma. Porque también Pedro era judío. De los judíos de la iglesia que estaban, al parecer, con Pablo en su arresto domiciliario, estaban estos cinco, y de los judíos eran los únicos que le ayudaban y colaboraban con él en la iglesia en Roma. Esto te da una idea de que había mucho más gentiles dentro de la iglesia que judíos, aunque había una gran comunidad judía en Roma. Entonces indica Pablo que Jesús el Justo era uno de los cuales ayudaban en el reino, y por eso nosotros enseñamos, como dice la Biblia, que el reino es igual a la iglesia. Muchos hablan de que el reino es algo que se verá en el futuro, y no es así. Si le están ayudando en el reino, hace énfasis en que el reino ya está en la tierra. La palabra reino viene del griego basileo, y basileo realmente es reino, que se usa como nombre didáctico para iglesia, porque iglesia y reino es lo mismo. Es como cuando dices cuerpo como iglesia, esposa como iglesia, ¿verdad? Pueblo como iglesia es lo mismo, congregación como iglesia es lo mismo. Entonces reino te da énfasis a eso. Si el reino es lo mismo que la iglesia, los judíos que activamente le ayudaban a Pablo eran una vez más Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y este Jesús el Justo, y los tienen que mencionar primero. Entonces es interesante porque para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ayudar y eso, y dice que no solamente la ayudaba, dice en el mismo versículo, han sido para mí ¿un qué? Un consuelo. Yo creo que todos los que salimos de la religión popular, o sea, algunos vienen de alguna denominación, y hay otras personas que vienen de la misma denominación, se sienten consolados, porque se sienten comprendidos, porque saben lo que se ha dejado atrás, y de alguna u otra manera pues ponen énfasis a lo que se está haciendo es lo correcto delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí dice que él era uno de los únicos que le consolaba, y la palabra consolar significa alguien que acompaña, y en la palabra se utilizaba en el griego como alguien que habla suavemente, para calmar a alguien más. Entonces, si Pablo estaba en la cárcel, estos hombres invisibles estaban detrás de él, aunque solamente se ve a Pablo. En Colosas se ve que en Roma había judíos que le ayudaban también en el reino. Por eso era un ayudante y consolador de él. Y luego pasa de este Jesús llamado el Justo y dice, os saluda Epafras. Y entonces es interesante, más que haga mención de los judíos, primero, tenemos la fe, y luego pasa de los judíos a los gentiles. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Solamente que muy ordenado Pablo dice, primero estos, y luego estos. Reitero, Pablo no había estado en Colosas. Entonces, ¿quién había evangelizado esa región, esta parte de Colosas? Las ciudades más cercanas es la Odisea, es la carta que se manda en Apocalipsis a la Odisea, y creo que todos estamos familiarizados con ellos, y Hierápolis es la otra ciudad que se encuentra. O sea, está la Odisea, y Hierápolis está cerquita, ya 15 minutos ahí. Solamente que Hierápolis se encuentra en un monte y se encuentra en el lugar donde están las fuentes de aguas termales, el lugar que se le conoce como más hermoso de toda Europa, que es Pomukkale. Pomukkale es donde salen aguas termales, y ahí había una piscina muy famosa donde se bañaba Cleopatra, iban los emperadores. Y lo hermoso es que hasta el día de hoy, si tú visitas Hierápolis, puedes entrar a esta piscina, y es increíble porque aún las columnas de aquellos, de la estructura de los baños antiguos, todavía están ahí en el agua. Recuerdo cuando visitamos en el año 2021, después de la pandemia, fue increíble porque llegamos y éramos los únicos en todo. O sea, era increíble, ¿no? Y luego cuando llegamos al grupo, el año pasado creo que fue, no se podía ni caminar. Es más, ya ni te dejaban meter tu teléfono ni tu cámara. Y dice, no, ya no puedes meter. O sea, había tanta gente, estaba muy... Pero cuando fuimos antes de la pandemia se veía muy hermoso. Entonces, era un lugar elitista, de mucha riqueza, y estaba realmente muy hermoso. Ahí se encuentran los restos de Felipe, quien es mencionado en los evangelios. Pero ¿quién evangelizó esa área? Epafras. O sea, Epafras fue uno de los que evangelizó no solamente la parte de la Odisea y la parte de Hierápolis, ¿verdad? Y sobre todo en Colosas, fue al parecer el que funda la congregación en Colosas. Entonces, dice ahí, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y luego cuando habla de Epafras, hermanos, es interesante, porque el nombre Epafras es un nombre griego que significa amable, encantador, cubierto de espuma. Y cubierto de espuma es interesante porque es algo que es muy, muy agradable y que se siente muy amable. ¿Alguien alguna vez se ha bañado en una tina con espuma, hermanos? Sí, a ver, levanten los hermanos de Hierápolis. Algunos, ¿ok? Pero ¿alguien ha tenido un baño turco? ¿No? Que los baños turcos, hermanos, que son muy, muy, que se usan muchísimo, y de ahí viene la idea de Epafras, ¿ok? Los baños turcos, literalmente, para bañarte te dan una cubeta con pura espuma. Estos son baños de mucha de la antigüedad. ¿Okay? Entonces agarra la espuma y con la pura espuma te bañas. Y luego tienen como saunas también, tienen como jacuzzis que le conocemos nosotros. Entonces, pero esa es la parte que te hace muy bien a tu piel con estos minerales, por eso se le llama baño turco. Donde quiera que tú vayas, en Estambul, toda la parte de Turquía, donde quiera que tú vayas, hermanos, tienen baños turcos. Así como en México tienen baños, allá tienen baños turcos y tienen sus diferentes tipos de baños. Eso es lo que es. Entonces, Epáfras viene de esa idea, de aquel que es cubierto por espuma. ¿Y por qué es cubierto con espuma? Es amable, es encantador, es una idea, es un hombre realmente griego. Entonces, cuando vemos a Epáfras, que habla aquí Epáfras, dice ahí que era uno de ellos, pero hace mención interesante Pablo de lo que es siervo. Y fíjate que cuando habla de siervo, la palabra siervo, Pablo solamente se llama a sí mismo un siervo. La única otra ocasión que utiliza la palabra siervo viene del griego doulos, que es esclavo. La única otra ocasión es cuando hace la introducción a la carta de Filipenses, y en Filipos menciona a Pablo y a Timoteo como siervos, como esclavos. Y a ningún otro miembro de la iglesia, en toda la escritura, le llama siervo. En el contexto de individualmente. O sea, se nos llama todos siervos, pero siervos solamente. El único que le menciona siervo de Cristo es a Epáfras. Ahora, ¿dónde está Epáfras? Epáfras está, o saluda a Epáfras, está en Roma. Epáfras fue el que llevó al parecer la carta de Colosas. Si Epáfras lleva la carta, una vez más, no está cerquita el viaje, ¿ok? Miren aquí el mapa. Estamos hablando de que Roma está aquí y está hasta acá. Y los viajes eran en barco, ¿verdad? Pues si lo hacían en camino, tenían que dar toda la vuelta. En avión, ahorita ese viaje es aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas. En avión. Y si calculas en avión, ¿verdad? Son como 7, 8 horas directamente en carro. Entonces, para que te des una idea de cuán tan lejos estaba. Entonces, si Epáfras estaba aquí, ¿qué estaba haciendo Epáfras allá? La otra pregunta es, ¿qué está haciendo Lucas allá? ¿Qué está haciendo Demas? Fíjate que es interesante, hermanos, porque la semana pasada hablamos de Marcos, ¿verdad? De Juan Marcos. Se encuentran en Roma dos de los escritores de los evangelios. Marcos y Lucas. ¿Qué están haciendo ellos dos allá? ¿Para qué está allá Pablo? Para dar testimonio de Jesús. ¿Por qué fue llevado? Quería ser presentado ante César. ¿Qué se necesitaba? Que alguien también diese testimonio de él conforme a todo. Es posiblemente que por eso Marcos estaba ahí y también Lucas estaba ahí. Ahora, algo interesante acerca de Lucas, hermanos, ahorita regreso a Epáfras, es que Lucas escribe el Evangelio. Lucas significa luminoso, ¿verdad? Es un nombre en latín que es luminoso, de Lucas, pues se llama Luz Lucas, ¿verdad? Es luminoso, aquel que brilla, ¿verdad? Pero siendo el gentil también, escribe, nunca conoció a Jesús. A diferencia de Marcos, que al parecer estuvo en Getsemaní y que tenía todas las palancas, Lucas nunca conoce a Jesús. Otra cosa interesante, hermanos. Marcos fue discípulo de Pedro, ya lo veíamos en la última lección. Pero Lucas tuvo que hacer una investigación increíble, porque lo relata en el inicio del libro de Hechos, y en el libro de Lucas dice, cuando le manda este mensaje a Teófilo, dice, todo esto, dice, lo he estado revisando y lo he puesto, ¿qué? En orden. ¿Por qué está Lucas en Roma? Posiblemente, ya que Pablo va a ser presentado ante las cortes romanas, posiblemente lleva los evangelios, el evangelio, lleva el libro de Hechos, para que se diga lo que Pablo está y que de alguna otra manera ayude a lo que Pablo estaba haciendo en su misión, posiblemente, no lo sabemos. Pero es interesante esto porque en Roma, hermanos, se encuentran un judío que escribe el evangelio, Juan Marcos, y un gentil que escribe el otro evangelio. Y luego lo otro interesante acerca de los evangelios, ¿verdad? Porque cuando tú estudias los evangelios con detalle, tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿okay? Juan se escribe en el año 90 y tantos después de Cristo. Entonces, los primeros tres evangelios se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? La palabra sinóptica es una palabra en latín, ¿verdad? Es sin y óptico. Óptico, de ahí viene la palabra punto de vista, ¿verdad? Sin indica algo similar en latín. Entonces, sinóptico dice, son los tres evangelios que al parecer en una forma cronológica tienen los mismos puntos de vista en cuanto a la vida del Señor Jesús. Pero al final de cuentas, te das cuenta que son varios puntos de vista, pero son similares. Por eso se llaman sinópticos. Y el evangelio de Juan es un evangelio más de teología. ¿Por qué? Porque ya habla más, ya, para mí ya es más viejo Juan, ya ha pasado muchos años, está hablando acerca de la divinidad de Jesús. Pero los primeros son tres, son esos. Entonces, pero Lucas, la otra cosa interesante de Lucas, hermanos, es que Lucas también, cuando escribe de su evangelio, hay varias lecciones que no se encuentran en los otros evangelios. Esto es muy interesante. Por ejemplo, está la lección que tiene él, es una, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro. O sea, no la tiene los otros evangelios. Creo que la otra que tiene también es, creo que la del samaritano, en su ampliación. No la tiene los otros. Entonces, cuando él habla, es interesante cómo lo expone. La otra cosa es que, a diferencia, Mateo es el que tiene más referencias del Antiguo Testamento. El otro es Lucas. Pero a Mateo se le hacía fácil porque era judío. Lucas tenía que hacer un súper esfuerzo para asegurarse de tener todo el otro. ¿Por qué está Lucas ahí? ¿Por qué está Epáfras ahí? ¿Y por qué está Demas? ¿Y por qué están todos ahí? Porque son los que le ayudaban a Pablo. Pero de la cárcel son los que van a enviar el mensaje a la iglesia de Cristo en Colosas. Ahora, si regresamos a Epáfras, hermanos, reitero, no era algo fácil para Epáfras estar donde él estaba. Si regresamos a Epáfras, ¿verdad? Dice ahí la escritura, dice, os saluda Epáfras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahí está, solamente se refiere a Pablo, a Timoteo y a Epáfras como siervo. Dice, siempre rogando encarecidamente. Esta palabra encarecidamente, hermanos, es una palabra griega que es agonizomai, y de ahí se pasa en la transliteración de la palabra agonizar. ¿Han escuchado la palabra agonizar? Cuando alguien está agonizando, normalmente, ¿qué viene a la mente de ustedes cuando decimos alguien está agonizando? ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿Ah? ¿Muerte?
Está en las últimas.
Bueno, la palabra era utilizada en la parte militar, ¿verdad? Para alguien que estaba peleando hasta el final. Para alguien que estaba peleando literalmente hasta el final. Alguien que luchaba en una guerra. Pero también se utilizaba para un atleta que estaba trabajando todo el tiempo con el propósito de llegar a su meta. Ahorita que están las Olimpiadas, yo creo que todos podemos corroborar la idea de las Olimpiadas y de agonizar. O sea, cuando tú ves las personas que pasan la línea, parece que están como agonizando. Caen todos casi muertos después, algunos caen en el suelo. Bueno, esa es la palabra agonizar. Pero, ¿en qué sentido él estaba agonizando o encarecidamente? Cuando dice ahí, siempre rogando encarecidamente. Quiere decir que él estaba, ¿qué, hermanos? Siempre, ¿qué? Orando con entrega, orando con lucha, orando hasta el final. O sea, orando como Jesús que agonizó en el Getsemaní. O sea, y oraba por vosotros en sus oraciones con un propósito, con un fin. ¿Cuál es el fin que tenía él? El fin, ¿verdad? Es para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos, ¿y qué? Y completos. Mucha gente, todos tenemos un don en la iglesia, ¿no? Hay unos que dicen alabanzas, hay otros que enseñan, hay otros que consuelan. Dice, cada uno ministre conforme a su don. Y este es un don muy bonito, hermanos, que es el don de la oración. No todos tenemos esa práctica de la oración, deberíamos. Pero cuando oramos, a veces nuestras oraciones son un poquito egoístas. Porque oramos solamente por nosotros. Damos gracias por lo que vamos a comer nosotros. Y muy pocas veces, ¿verdad? A veces sucede que cuando oramos en los alimentos, ya queremos comer y vamos bien rápida y se nos entiende. Se nos entiende. Entonces eso no es agonizar, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasaría, hermanos, si de pronto nos acordásemos por nombre de las personas. O en este caso, en el caso de Epáfras, siendo el fundador, el que inició la iglesia en Colosas, oraba. Y otra cosa interesante, hermanos, ¿cómo sabía Pablo que oraba? Sabía Pablo que oraba porque posiblemente Epáfras le decía, oye, vamos a orar. Y si oraban, tenía que orar en alta voz. Y tal vez, yo creo que todos nos conocemos, cuando un hermano pasa a orar, ya sabemos más o menos lo que va a decir, cuál es su contexto, ¿verdad? Y en este caso, tal vez Pablo oía que oraba siempre y oraba siempre por los colosenses. Y estando en arresto domiciliario, tal vez Pablo de pronto veía a Epáfras orar. Y veía que era un hombre dedicado, ¿a qué, hermanos? A la oración. Pero no era egoísta porque estaba literalmente orando por aquellos, especialmente donde había iniciado la obra, en Colosas. Entonces, esto es algún don muy hermoso que podemos ver en Epáfras, ¿verdad? Un amor muy intenso que tenía, que donde quiera que tú viajas, te acuerdas de los miembros de las iglesias, de la gente a la cual has ministrado. Ese era Epáfras, se acordaba constantemente por los colosenses, ¿no? Se acordaba constantemente por los colosenses. Pero tenía tres peticiones que oraba con agonía, eran tres peticiones. La primera petición es, número uno, que estén firmes. Esa es la primera petición, es lo que oraba, que estén firmes. Firmes, ¿verdad? Es lo que se utilizaba en la construcción romana. Cuando se colocaban las primeras piedras en el fundamento, se fundamentaba, ¿verdad? Y se ponía un balance para que la continuación de la columna o de la estructura o de la pared estuviese bien equilibrada. Entonces, es la palabra que utiliza aquí Pablo. Entonces, siempre oraba, al parecer, por eso, para que el cristiano, lo dice para otras partes, fuese, ¿qué? Sobrio. ¿Verdad? Y ser qué? Sobrios. Esté bien equilibrado y esté bien fundamentado en la fe de Jesús. Entonces es interesante porque Epáfras oraba específicamente por eso. Y yo me imagino, pienso que tal vez Pablo, cuando lo está escribiendo esto, es porque lo oían constantemente de Epáfras. Ya sea que orasen juntos o ya, ok, Epáfras otra vez ahí va la oración. Hoy te pido por los hermanos en Colosas. Que estén firmes, que sean sobres, ¿verdad? Porque aunque uno se va, siempre se queda, ¿qué, hermanos? El corazón. Entonces siempre había ese pensamiento en Epáfras. Estuve yo esta semana, estábamos en Alabama con Tali dando unas conferencias, y Sweet Home Alabama, ¿verdad? La popular canción de, y los hermanos me dicen, oh, mamá, vamos a llevarte al museo. Digo, sí, y estaban ahí los del grupo, ¿verdad? Del grupo, porque son literalmente de ese pueblo, ¿no? Yo los vi como los Tigres del Norte, pero bueno, era porque eran de bronce, ¿no? Entonces estaba ahí, hermanos, en Alabama, y cuando hablaba con el hermano, un hermano de más de 70 años, el hermano estuvo predicando en la parte de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz, me dice el hermano, es que ya estamos, queremos, anhelamos regresar a casa, anhelamos, mi esposa quiere regresar a casa, y específicamente queremos ir a esta congregación. Estuvimos en varias, pero esta es la congregación. Le decía, ¿por qué? Dice, pues es que uno les agarra cariño. Entonces, me imagino que Epáfras era así, ¿no? Cuando estaba lejos, dice, quiero regresar a esta congregación, y oraba por ellos, porque estén firmes, porque en la ausencia de Epáfras, su preocupación más grande es que no estuvieran firmes, por todo lo que tenía que ver con la filosofía que ya vimos, por los rudimentos del mundo. Dice, ojalá estén equilibrados los hermanos, ojalá se afirmen, pero no solamente les enseñaba, sino que sobre todo, ¿qué? Oraba por ellos. Ese es el primer punto. El segundo punto por el cual estoy orando por ellos, hermanos, es un término que se utiliza, ¿verdad?, en otras partes de la escritura, pero es un término, ¿verdad?, completos, ¿verdad? Dice ahí, no solamente eso, dice perfectos y ¿qué? Y completos. Y perfectos no es un término que entendemos nosotros bien, porque cuando tú piensas en perfección, lo primero que piensas es alguien que no tiene y comete errores, pero así no es para ellos. Esto tiene que ver con madurez, pero se utilizaba específicamente, hermanos, en los frutos, cuando estaba listo para arrancar y estar completo. O sea, el fruto estaba maduro. Nosotros también lo decimos, está maduro. A veces lo podemos decir, aunque agarramos un mango, si está, el mango está perfecto. ¿Para qué? Para comer. Los aguacates están perfectos. ¿Para qué? Para hacer un guacamole. Entonces, es el término. Entonces, Pablo dice, Dice, él oigo que ora y que está orando por ustedes y que sigue orando por ustedes. Y está orando específicamente por la firmeza, para que estés bien firmes, equilibrados y que llegues a qué? A la madurez. A la madurez. Y luego dice ahí también, ¿y qué? Y completos. Y completos indica la palabra es lleno. Pero lleno para qué? Es una palabra que se compone de dos cosas, ¿ok? Estar completo, estar lleno para poder llevar una carga. Por eso dice ahí, dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios, ¿qué? Quiere. No lo que quiere Páfras, no lo que quiere Pablo, lo que quiere ¿quién? Dios. Entonces, qué hermoso que hubiese hermanos que en la privacidad de su hogar o aún en la forma pública, porque la Biblia dice que hagamos notorias, que hagamos públicas nuestras peticiones, que se estuviese pidiendo por hermanos, por hermanas, por iglesias, por gente, porque nos preocupa sinceramente su vida. Pero que estemos pidiendo por lo que es correcto. Como dijo Jesús, ¿qué es más importante, el cuerpo o el vestido, ¿no? O la comida, o la vida? O sea, que pidamos por esto, porque sabemos que tal vez pedimos, no, que mis hijos tengan trabajo, que mis hijos tengan sustento, pero no pedimos por qué. Pido porque mi hijo esté firme. Pido porque mi hijo llegue a una madurez. Pido por mi hijo que esté lleno para poder llevar la carga como Dios quiere. Fíjate la diferencia, hermanos. Fíjate el punto. El punto es que cuando uno está pidiendo, a veces pedimos por las cosas temporales. Y yo creo que lo que nos enseña Epáfras es eso. Tenemos que aprender a pedir por la gente, por los hermanos, pero específicamente por lo que realmente se importa. Porque si estás firme, aunque no tengas trabajo, vas a estar bien. Pero si tienes trabajo y no estás firme, entonces ¿de qué sirve? Entonces fíjate cómo él lo pone de una manera muy propia. Y esas oraciones que hacía, las escuchaba Pablo, y hace notorio esto para que lo sepamos nosotros. ¿Por qué debemos orar? Cuando le dicen a Jesús, ¿verdad? Los discípulos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Luego le dice la mujer, ¿verdad? Dice, es que no sabéis lo que pedís. Luego dice su hermano Santiago, dice, porque pedís, pero pedís ¿qué? Pedís mal. Entonces, tal vez podemos aprender de Epáfras, hermanas, nosotros en esta lección, que cuando tú ores, lo hagas agonizantemente. Cuando tú ores, ores por eso. Que aprendamos a cambiar nuestro contenido de la oración de ser, te pido por mis hijos, y que seamos específicos. Te pido por mis hijos para que estén equilibrados, para que estén firmes y para que lleguen a madurar y para que puedan llevar lo que tú quieres. Dejar de pedir por sus trabajos, dejar de pedir por sus casas, dejar de pedir por aquello, porque sabemos, hermanos, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Le preguntaban a un misionero, ¿verdad?, que trabajó creo que 80 años, tenía 80 años, trabajó como 60 años en las partes más profundas de Asia, y regresó a casa, ¿verdad?, y lo agarran en el estacionamiento y le dicen, oye, ¿nos podrías dar un consejo en cuanto a esto, a esta juventud, a los nuevos jóvenes? ¿Qué les aconsejarías, verdad? ¿Qué les aconsejas? Y dice el ya bien viejito, ¿verdad?, dice el hermano, dice, mira, yo les aconsejaría, dice, que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Fíjate, repite las palabras de Jesús. Dice, sí, pero tú que nos aconsejas, dice, es que eso es lo que yo he hecho. O sea, si tú buscas primeramente el reino de Dios, fíjate cómo estarás tú. Si estás firme, estás perfecto y estás completo en el sentido que estamos hablando, todo lo demás se va a añadir. Yo dando unas lecciones allá, hablaba de una vida sin Dios. Y en mi última homilia le decía a los hermanos, imagínate tú, ¿cómo sería nuestra vida si no tuviésemos a Dios? Si tú hablas con gente del mundo, hermanos, aunque aparentemente están bien, ¿cómo está su vida, hermanos? Si tú hablas con gente que estuvo en la iglesia y se ha ido de la iglesia, ¿tú te das cuenta cómo está su vida, hermanos? O sea, está de más explicarlo. Tuve que hacerlo por eso. Entonces, ¿qué pedimos a Dios? Que primeramente se busque el reino de los cielos. ¿Y qué hacía Epáfras? Epáfras estaba literalmente pidiendo por eso. Que era lo mismo que pidió Jesús. en el Getsemaní, de forma agonizante. Es una imitación perfecta de Epáfras con Jesús. Padre, te ruego por ellos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de qué?
Del mundo.
¿Para que sean qué? Uno. Fíjate que le dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué?
Verdad.
Entonces, todo este contexto, lo que está haciendo Epáfras, ¿verdad? Es que está pidiendo por ellos, esto es un fresco, ¿verdad? En el lugar donde estuvo Epáfras, hace referencia a que los hermanos para él eran importantes. Pero fíjate, esto es algo, hermanos, que se me hace muy interesante de Epáfras, porque si seguimos leyendo ahí, dice así, porque de él, versículo 13, dice, porque de él, o sea, de Epáfras, doy testimonio, Pablo, de que tiene gran solicitud, ¿por qué? Por vosotros. ¿Qué solicitud, hermanos? Estar presto para hacer las cosas. Aquí hay algunos hermanos que siempre son así, les pides algo y amén. Aquí la hermana Isabel, lo que le pedimos, a menos que esté en la Walmart, lo hace. Es más, si le damos la lista que nos haga de la Walmart, de la Walmart no, siempre está o solicita. Esa solicitud, y hay otros que, híjole, que le pides y siempre hay puros peros, ¿no? Hermano, ¿me puedes? No. Es más, por eso ya ni te piden favores. Dice, hermano, ¿por qué nunca me dices a mí? Pues por algo, ¿no? O sea, si te decimos, nunca puedes. La solicitud es algo que se desarrolla en el aspecto del amor. Si yo amo, voy a estar solícito. Tú oyes a un bebé llorar. ¿Quién va a ver al bebé? De una forma con solicitud. Pues la que los ama. Tú oyes un bebé, que vaya. ¿Quién es la madre? Córrale. Yo no voy a ir. En el caso de Epáfras, hermanos, él tenía una gran solicitud por ellos. Estaba siempre presto. Por eso se le llama solicitud. Cuando uno busca trabajo, ¿qué? Pues voy a solicitar trabajo. Estoy aquí, ¿qué necesitan? ¿A quién puedo ayudar? Pero si no hay solicitud, pues vengo, pero ahí como que me desaparezco por meses y ahí, pues quién sabe qué pase con ustedes, ni me importa lo que suceda, ahí nos vemos después. Eso no es solicitud. Solicitud es estoy presto, estoy atento, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué sucede? Aunque estés lejos, en el caso de Epáfras que estaba en Roma, estaba orando encarecidamente, estaba orando agonizantemente, estaba orando por ellos porque los veía como hijos. Pero fíjate qué interesante, hermanos, este concepto. Dice que tenía solicitud por vosotros, pero no solamente era por ellos, hermanos, porque ¿por quién más tenía solicitud, hermanos? Por los que están en la Odisea y los que están ¿en qué? En Hierápolis. Aquí como que se extiende la red de este, ¿cómo se llama? De Epáfras. No es así como solamente exclusivo. No es como que solamente los colosenses y que los demás se mueran. No, él está como que, a ver, tenía esa parte de solicitud, ¿verdad? Y esa parte de que le importaban, no solamente era una iglesia, eran las iglesias que estaban, ¿qué? Alrededor. Entonces yo sé que a mí tal vez me falta un poco más de ese Epáfras. Tal vez veo mucho por todo esto, ¿vale? Todo el mapa, y no veo por esta parte pequeña. Pero Epáfras era un hombre que estaba al tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y su solicitud no solamente era para servir el servicio a los colosenses, sino para servir con el servicio a qué? A los que están cerquitas. No hay que estar lejos, a los que están cerca. Y ese era este Epáfras. No se habla mucho de él, pero la carta la lleva a él. La iglesia en Colosas, al parecer él es el fundador, y era un gentil, al parecer, que ayudó muchísimo a Pablo. Y yo creo que en la iglesia necesitamos muchos Epáfras. Dos, que tengan solicitud una y que oren por los demás. Y que oren por las cosas correctas. Y luego seguimos viendo ahí, hermanos, versículo 14. ¿Todos están aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta está aquí, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? A ver, Tíquico, y luego de Tíquico, ¿quién es? Onésimo, no veas notas. Y luego de Onésimo, ¿quién es? Aristarco, y luego ¿quién sigue? Marcos, y luego ¿quién sigue? Bueno, Jesús el Justo, y luego ¿quién sigue? Epáfras, y luego ¿quién sigue? Pues Lucas. Lucas. Muy bien, dice ahí en el próximo versículo. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Ok. Cuando entra la parte de Lucas, es muy interesante, hermanos, porque reitero, Lucas es el iluminado. Pero lo que es interesante es su profesión, lo que él es. Y es interesante porque aquí dice, os saluda Lucas, el médico que amado. Ahora, el verbo griego no es el médico que yo amo. Es el médico que ¿qué? Que todos que vamos. Todos aman. Eso es algo muy bonito, ¿eh? Porque pues hay, ¿de qué sirve que tengamos profesionistas en la iglesia y ni ponen el servicio de su profesión? Una vez le dijo una de las muchachas que iba a ser, creo que psicóloga, no sé qué va a ser, y yo estábamos platicando y cuando le digo, oye, mija, ¿y me vas a cobrar? Y dice, sí, mamá, es que le tengo que cobrar. Dije, pues te voy a pagar. Fíjate que Lucas, hermanos, el médico amado, ¿por qué lo amaban tanto? Y solamente, hermanos, me gustaría dar lo que dice la introducción de, mira, vamos a ver ahí, por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Hay un gran debate, ¿verdad? Cuando yo estuve en la escuela, estábamos viendo la cultura hebrea, hay un gran debate si Lucas era o no judío. Es un gran debate, ¿no? Que hay todavía. Lucas capítulo 1, versículo 1. Fíjate, un increíble investigador. Hay gente que le gusta estudiar, hay gente que le gusta estudiar, o sea, le gusta ver y subrayar, y hay gente que hace como que estudia pero no estudia. Ahorita está muy de moda, hermanos, la gente que resume, ¿no? Por ejemplo, hay algunos influencers que lo que hacen es que ellos te leen todo un libro y en menos de 10 minutos dicen, este es el libro, pum, 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 y ya. No tienes que leer el libro porque te dije lo que es el libro. Eso es muy popular ahorita, resumimos todo eso. Pero aquellos que leemos libros y que escribimos libros, nunca vas a comparar un resumen con la lectura de un libro. Es el error más grande que puedes hacer. Te quieres comer el mundo, pero el proceso no va por ahí. El proceso es entender la mente del que lo está escribiendo. Ahora, cuando lo escribes, es mucho trabajo. Me dijo el hermano que vi ayer, el hermano Cristóbal, él es un anciano de la Iglesia de Cristo. Ahí platicando con él en Georgia, y platicaba con él y me decía el hermano, oye hermano, dice que él era boxeador de Panamá y oro y todo, pero que conoció a Cristo y que dejó dices que el boxeo no se me hacía muy, muy apropiado, dice. Dije, quiero presentar a Abraham para que hable con él, porque no entiende ese concepto. Entonces, gente que me estaba hablando, me decía, bueno, ¿cómo le haces para escribir? Yo, pues se tiene que tomar uno el tiempo. Pero lo que escribe Lucas, fíjate ahí en Lucas capítulo 1, versículo 1, él lo hace, hermanos, entrevistando, investigando a la gente que vio a Jesús. Ahora, tienes que ver el recorrido de Lucas. Lucas estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí. Por ese recorrido te puedes dar cuenta a quién entrevistó. Pero dice así Lucas 1:1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, ¿qué? Teófilo. O sea, él mismo está diciendo que él no, ¿qué? ¿No qué, hermanos? No vio. ¿Sabes qué es lo interesante, hermanos? Que parte de lo que escribe, él es Marcos de Pedro, él es de Pablo. O sea, que podríamos decir que mucha parte de esto tiene que ver con Pablo, aunque Pablo recibió el Evangelio por visión, por revelación. En este caso, hermanos, ¿con quién habló? ¿Sabías tú que Lucas es el único que menciona ciertos detalles de la niñez de Jesús? Y cuando tú analizas el texto, hermanos, tuvo que haber hablado con María. O sea, es interesante, hermanos, cuando empiezas a ver, dices, oye, está hablando de detalles que María fue a ver a la prima y que Juan el Bautista y que luego María se le perdió el niño y que se le perdió el niño Jesús y lo encontró en el templo y que regresó y que vio las cosas que hacía y que guardaba todo, ¿qué? En su corazón hasta que, porque ¿dónde estaba María? María estaba en Éfeso. Y Éfeso no está muy lejos de donde estuvo Pablo, donde estuvo Lucas. O sea, todo este escrito que hace Lucas, el médico, hermanos, lo hace bien. ¿Pero por qué él? Porque normalmente la gente que es doctor, hermanos, le gusta mucho estudiar. Es gente que le gusta estudiar y se profundiza en estudiar y van a la prepa y luego a la universidad y luego a la especialidad. Entonces, gente que le gusta estudiar y estudiar. Pero este hombre, hermanos, médico, ¿todo qué? En orden. Posiblemente para ayudar a Pablo, sí, tal vez. Pero si tú ves su evangelio, hermanos, está completísimo su evangelio. Aunque creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, totalmente. Pues es algo increíble que hace, hermanos. Habla del rico y Lázaro, habla del samaritano, habla de Jesús cuando fue a Jerusalén. Dice, oye, ¿cómo le hizo? Pues aquí lo está diciendo. Se tomó el tiempo para investigar y lo hizo con diligencia. ¿Sí ves cómo hacen los reportes el día de hoy? Cuando van a entrevistar, agarran la grabadora de voz. O su teléfono está grabando a poco, ¿no? Y luego revisa. Pues llama gente a Lucas. A ver, dígame, ¿qué pasó? Espérese. O sea, tienes que entender lo que hizo, hermanos. Y no solamente escribe el evangelio, todavía se avienta y se avienta el libro de qué, hermanos. De los hechos. Qué hombre tan invisible. Es increíble lo que hizo el hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decimos que fue él el que lo hizo? Como diciendo, yo, Lucas. ¿Cómo sabemos que fue? Y eso lo vamos a ver en la próxima lección. ¿Okay? Aquí ya vimos tres hombres invisibles. Jesús, el justo, Epáfras y Lucas, el médico. Ya ni de demás ni quiero hablar, pero ya es otra cosa. ¿Okay? Muy bien. Preguntas, hermanos. Aquí ya hay preguntas. Usted sabe, hermana Mireda, ¿quién era Demas? Está de más decirle. ¿Alguien sabe quién era Demas, hermanos? ¿Ah? Se fue al mundo, pero aquí está bien activo, entonces como que se hizo muy invisible y se desapareció. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. ¿Qué aprendimos en esta lección de esta mañana? Hermano Mario, ¿qué aprendió?
Tenemos que aprender a perseverar en la oración, velando.
Gracias, buen comentario, gracias. Ahí, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué aprendieron?
Thank you.